Estamos listos para empezar. Ya llegó la maestra y vos estás en casa frente a la radio. Arranca la maratón del conocimiento. Seguimos educando. Martes 13 de octubre, bienvenidas, bienvenidos a Radio Escuela, las clases para cuarto y quinto grado. Obvio que están las familias invitadas, además de los chicas y las chicas y los chicos del otro lado. 11 25 12 0896, ya estamos listas de este lado junto a Sabri Flax, nuestra maestra, en esta semana que arrancó cortita.
Claro.
Bienvenida, ¿cómo va?
¿Cómo estás, Euge?
Hola, muy bien. Euge.
¿Cómo
Hola.
Va?
Sabri.
Buenas, buenas. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan en casa, chicas y chicos que nos están escuchando en
Bien.
Toda la República Argentina?
Tuvimos un fin de semana un poquito más largo,
claro.
Porque ayer fue 12 de octubre.
Sí.
¿Qué tal ese feriado?
Y el mío bien, estuvo
¿Bien?
Tranquilo.
¿Sí?
Sí, sí, sí. Sí, y bueno.
¿Descansaste un poquito?
Descansé un poquito.
Sí.
Y también reflexioné
mucho
sobre esta fecha porque, bueno, las últimas dos semanas veníamos haciendo un trabajo muy intenso.
Sí, demasiado,
¿no?
Un montón hablamos del tema.
Claro, está bueno. Siempre reflexionar.
Sí.
¿No? Sobre por qué es feriado.
Y hoy además tenemos, bueno, tema nuevo, aunque semana
claro.
corta, arrancamos en este martes con un tema nuevo muy interesante.
Sí.
Y además volvemos a tener una clase que me encanta a mí.
Ah, claro.
Sí, tenemos Ceci hoy,
claro,
¿no?
Claro, por supuesto.
Pero ¿cuál es la pregunta o el tema, el gran tema que vamos a trabajar toda esta semana, Sabri?
Mira, toda esta semana, la pregunta
sí.
que nos lleva un poco a la tierra, ¿no? A la tierra,
a
ahí
la tierra.
nos metemos a la tierra.
¿Cuál será la pregunta?
Porque la pregunta es, ¿cuántos mundos encierra una semilla?
Uy, esas preguntas que traes, Sabri, me encanta porque estoy pensando, pienso cuando arrancamos con un tema y pienso en las preguntas que traes, automáticamente digo, bueno, a ver, ¿qué va a pasar en música? ¿Qué va a pasar en arte? ¿Qué
claro.
va a pasar? Porque con estas grandes preguntas vamos como atravesando
sí,
desde
supuesto.
Todas las materias, ¿no?
Sí, 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 claro.
¿Y
bueno, y podemos pensar, ¿no? En las semillas. Podemos pensar que algunas son muy chiquititas.
Mini.
¿No?
Sí.
Algunas son más grandes.
Sí.
Algunas se comen.
Es cierto.
Yo, por ejemplo, me encantan las semillitas de girasol.
Ah,
¿no?
Me gusta.
O las semillas de chía, ¿no? Que pongo a todo.
Sí, yo aprendí que las del zapallo,
ah,
¿viste? Que cuando
sí.
pelás y haces puré o,
sí,
o haces calabaza,
sí.
que al principio yo las tiraba. Y vos sabés que las podés secar y las pasás por el horno, las secás un poquito.
Claro,
y las tostás
sí.
también se comen.
Sí, por supuesto.
Sí,
sí bueno, hay un montón de semillas que se comen, pero hay un montón de otras semillas que no se comen,
no,
que no se pueden comer,
sí.
¿no? Bueno, también me pregunto de dónde vendrán las semillas. Esa es una gran pregunta.
Claro.
¿No?
Sí.
¿Encerrarán un mundo de pájaros?
Para mí los pájaros tienen mucho que ver con las semillas.
Ay.
Muchísimo que ver.
¿Será un mundo de plantas las que tengan adentro?
Absolutamente. Mm. Sí, obvio. ¿Y qué más?
¿Será un mundo de personas?
No sé, puede ser, no sé.
Ay, 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 ay.
¿Cuántas preguntas, Juan?
¿Será un mundo de cocinas y alimentos? Bueno, algo
bueno,
dijimos.
Sí, sí.
Ya vamos a ver.
Sí, claro.
Bueno, ¿sabes qué? Les proponemos a las chicas y los chicos que nos estén escuchando que
sí.
nos manden dibujos,
Me
fotos,
sí.
¿no? De semillas que conozcan, de alguna fruta,
Dale.
Alguna verdura, plantas, ¿no? Que pueden contarnos sobre qué frutas tienen semilla o si alguna tiene carozo, si saben la diferencia.
Ah, está bueno
ah,
eso.
Claro.
Está buenísimo. Vos sabés que en el 11 25 12 0896, nuestra línea WhatsApp en la que todo el tiempo los invitamos a que se pongan en contacto y participen de las propuestas de la clase, tenemos mensajes de oyentes. Hola.
Las semillas son especiales porque permiten la propagación de las plantas. Las plantas tienen formas distintas, algunas son grandes, otras pequeñas, alargadas y otras redondeadas.
Las semillas son esenciales porque son fuente de alimentos para todos los seres vivos. Las plantas tienen muchas formas, dependiendo de su tamaño. Las más pequeñas son llamadas hierbas, las medianas arbustos y las más grandes árboles.
Y yo te traje un dato curioso.
Ah, a ver, ¿qué
Sabri?
Dato?
Sí, porque como arrancamos con semillas, y yo sé que vamos a estar durante toda esta semana preguntándonos, bueno, todas estas estos interrogantes que nos trajiste en el día de hoy, yo dije, ¿cuál será la semilla más grande del mundo.
¿Cuál es?
Habrá una, sí, obvio, y que
seguro,
sí.
Una, sí, seguro.
Una hay, claro, que es más grande que todas, que el resto.
Claro.
Parece ser que hay una semilla, escuchá bien esto, sí, de 20 kilos. De,
no puede ser.
Una semilla que pesa 20 kilos, ¿cómo es eso? Es una semilla que es la que tiene mayor tamaño en todo el planeta y se trata de una semilla de un fruto que es el coco de mar.
Ah.
Que es una palmera que queda en originaria de Seychelles.
Espera, ¿20 kilos dijiste?
20 kilos. Nah, si yo veo eso, yo me encuentro eso, jamás diría que eso se trata de una semilla. Sin embargo,
porque es gigante.
Es una semilla. Cuando los navegantes europeos recuperaron por primera vez estas semillas gigantes que flotaban en el Océano Índico, ¿qué? Agarramos el de paso,
sí,
el planiferio,
claro,
y nos fijamos dónde queda el Océano Índico, ¿no? Pensaron que estaban producidas por plantas que crecían en la profundidad del mar. Y luego, posteriormente, se pensó que eran originarias de Maldivas, las Islas Maldivas, en donde obtuvieron su nombre. Pero en la actualidad se comprobó que son originarias de las Islas Seychelles. Así que busquen si pueden, si vayan a buscar la semilla más grande del mundo,
claro,
coco de mar. Se llama 20 kilos pesa.
Este dato curioso.
Un montón. Pero ahora...
Educación sexual integral.
Educación sexual integral.
Mi cuerpo, mi mundo. ¿Qué es para vos la ESI?
Educación sexual integral.
Cambios que se dan, pero que también se sienten. Reflexionemos juntas y juntos sobre todo esto.
Volvió este espacio tan importante que tenemos acá en nuestra clase de cuarto y quinto, ¿eh?
Claro, porque viste que octubre se viene con todo.
Sí.
Y hacía varias semanas que no teníamos nuestra reflexión sobre educación sexual integral.
Me encanta abrirnos
así que
este espacio.
Esta semana, sí, les traemos esta hermosa noticia. Volvemos con ESI.
Bravo, no, vamos.
Una vez por semana.
Sí, vale
está
la
bueno,
pena.
Bueno, claro. Vamos a abordar algunos temas que seguramente ya trabajamos, ¿no? Y seguramente otros nuevos.
Dale.
Hoy vamos a hablar de derechos.
Muy bien.
Pero como sabemos, si bien todas las personas somos diferentes, hay algo en común, son los derechos, todos tenemos los mismos derechos.
Sí.
Pero ¿qué pasa?
¿Qué pasa?
Hay algunas
esto?
Personas, algunos grupos que tienen que trabajar más para que sus derechos sean reconocidos. ¿No?
Y sí.
Bueno, la semana pasada justamente hablábamos de los pueblos originarios,
sí,
¿no? Eso es un grupo.
No debería pasar, pero
no,
sucede.
Pero sucede en la vida,
claro,
real y es importante pensar por qué sucede y
sí,
qué se puede hacer para cambiarlo.
Eso.
Y un ejemplo también de estos grupos que tienen que luchar más para que sus derechos sean realidad, uh-huh, son las mujeres.
Y sí.
¿No? Para ellas, podemos decir para nosotras.
Para nosotras, Abril, sí.
Los avances...
Y para todas las chicas,
claro,
que están escuchando.
Claro, por supuesto. Sí, sí, sí,
sí.
Los avances en temas de igualdad son el resultado de muchas luchas que, bueno, se fueron llevando a lo largo de muchísimos, muchísimos años. Pero precisamente hoy nos vamos a adentrar en este mundo, ¿no? De qué es lo que se hizo a lo largo de la historia para que hoy en día podamos decir, uh-huh, que al menos legalmente,
sí,
tenemos los mismos derechos. O sea, frente a la ley,
sí,
tenemos los mismos derechos mujeres que varones.
Está bueno
pensar, ¿no? Vamos,
sí,
a pensar un poquito sobre esto. Y para eso... nos vamos a detener en algunos cambios que existieron en la vida cotidiana de las mujeres.
Ajá.
Mira, por ejemplo, algo que parece una tontería y que hoy lo damos así como por sentado,
sí,
es el tema del casamiento.
Ah, sí, totalmente.
Mira, nos vamos, claro, a meter ahí.
A ver, ¿qué les suena?
Ustedes, sí, en casa, ¿sabían que hace mucho tiempo atrás, va, no mucho
no
tiempo atrás, no,
ojo,
tanto,
no
tanto,
tanto. Sí.
Incluso en algunos lugares de nuestro país,
todavía
esto sigue pasando,
sí,
que no son las mujeres las que deciden con quién casarse,
uh-huh,
¿no? Son las familias,
claro,
las que arreglan esos matrimonios.
Sí.
Por ejemplo, mira, tenemos un ejemplo exacto de nuestra historia. Mariquita Sánchez de Thompson, nos ubicamos en la época de la Revolución de Mayo.
Tal cual, sí.
Ella nació en la Argentina en 1786,
sí,
y murió en 1868. Fue una de las pioneras, es decir, una de las primeras mujeres en oponerse a este tipo de prácticas injustas. Ella tenía 14 años cuando se negó a casarse con el varón que le indicaba a su familia.
¡Qué chiquita!
Muy, ¿sabes?, chiquita.
14 años.
Sí, sí. Y luego, ¿sabes qué? Dio un juicio de 13 días logró el permiso para casarse con quien ella había elegido.
Mirá.
Pero mira, tuve que hacer un juicio.
¡Qué valor!
Y aparte le tuvieron que dar autorización.
Claro.
O sea, ahí ya nos está diciendo un montón.
Ahora,
¿no?
Estoy pensando, qué personalidad, ¿no? Sí, que habrá tenido Mariquita
fuerte,
Sánchez.
Imagínate, ahí se puso.
Para
ahí,
plantarse. Claro, decir, no, yo no quiero. Esto no me obliguen, no
claro,
me gusta. ¿Por qué?
Cual. Bueno, mira, otro ejemplo que lo tenemos ya no tan lejos en la historia, sino sí, acá al alcance de la mano.
¿Quién?
Son las tareas del hogar.
Ah, me encanta hablar de esto.
Las tareas del hogar.
Me encanta hablar de esto.
Una discusión en todas las casas,
¿por qué pasa esto?
Una discusión en todas las casas. Porque parece como que los hombres piensan que nosotras nacimos sabiendo con qué producto limpiar la mesada de la cocina, por ejemplo.
Por ejemplo, sí,
¿no?
Sí.
Viene alguien de la casa varón y me dice, ¿pero con qué producto limpio esto?
Y yo qué sé, ¿por qué,
claro,
¿por qué tengo
¿por
que saberlo?
¿Por qué me preguntás
yo?
A mí? Probá, claro, probá con ese, con el otro frasco, con el otro,
claro,
qué sé yo, no sé.
Sí, bueno, el etiqueta,
claro,
¿sabes?
Tal cual.
Bueno.
Bueno, ¿saben que hasta no hace mucho
sí,
se pensaba que el único espacio reservado para las mujeres tenía que ser la casa, el cuidado de los hijos, de las hijas, la
sí,
limpieza.
Pará, y que las cosas que tenían que ver con arreglar algunas cuestiones
claro,
eran
era de los varones,
propias de los hombres. Con lo que, y esto acá me confieso, con lo que me gusta arreglar a mí las cosas
claro,
de mi casa. Tengo, de hecho, tengo que cambiar mi caja de herramientas que está hecha pobrecita, ya no necesito otra. Lo que me gusta de verdad,
claro,
no sé, tengo mis herramientas, sí, disfruto.
Cambiar el cuerito.
Ir a la ferretería.
Claro.
Y llenarme de cosas, no hay nada
sí,
que disfrute más.
Clavar un clavo.
Bueno, claro, esas son pavadas. No,
son pavadas.
Para mí son pavadas, yo hago otras cosas.
Ah.
No, la vez pasada.
Pero contanos, a ver, dale.
Cambié el... La, ¿cómo se dice? La cortina, no me sale el nombre.
La tira
ahora
de la cortina.
La tira, gracias, chicos, gracias. La tira de enrollar, la persiana,
ah,
la persiana, eso.
Wow.
Con un tutorial.
Ay, re bien.
Pero bueno, me
claro,
animé, lo hice.
Buenísimo, me gusta.
En lugar de llamar a una persona,
claro,
puse un tutorial en el teléfono.
A ver cómo se hacía.
Sí.
Buenísimo, me gusta, me gusta. Bueno, ¿sabes qué?
Me
otra,
gusta sí,
otra de las cosas ahí que tenemos
sí,
también al alcance de la mano son los estudios. Porque hoy en día es
claro,
obvio que tanto chicas como chicos tienen que ir a la escuela.
Por supuesto.
Pero antes no
es
era
un derecho,
así, ¿eh?
Sí.
Pero antes no era así, las chicas no podían ir.
No.
Estaba solo reservado para los varones los estudios.
Fue... Esto es para hablar de pronto con las personas más grandes de la familia. Que
claro,
a
que
abuelas,
cuenten como
a
eran
los
antes,
abuelos que sí, que seguramente tienen, pueden dar testimonio en primera persona.
Claro.
Sí.
O también había colegios donde nada más iban hombres
sí,
y otros colegios donde nada más iban mujeres.
Claro, colegios de señoritas
claro,
donde les enseñaban a
mira,
hacer
mira, por ejemplo, mi mamá, que no es tan vieja, digamos, fue a colegio de señoritas,
claro,
no iba a colegio mixto.
Sí.
Así que ahí también tenemos un dato. Bueno, por ejemplo, estoy pensando, mira, en la ciudad de Buenos Aires.
Sí.
Tenemos escuelas técnicas, digo, porque es lo que yo conozco así con,
sí, sí, sí,
con la ciencia cierta. Y muchísimos años, por más que estaba la posibilidad de que mujeres vayan a la escuela técnica, estaba como reservado para los varones.
Cada vez las chicas se van animando más.
Claro.
Y deja de ser, no sé, un prejuicio.
Tal cual.
Observar que, bueno, que hay mujeres interesadas en cosas que durante muchísimos años aparentemente eran de los hombres, mentira, ¿no?
Claro, exactamente. Mira, para profundizar un poco
sí,
de esto que estamos hablando,
sí,
les traje para compartir un corto de Canal Encuentro donde se hace un recorrido de los derechos civiles de las mujeres.
Lo escuchamos.
Hasta la primera mitad del siglo XX... los derechos civiles de las mujeres eran muy pocos y precarios. El destino y la identidad de las mujeres dependían de los varones, a los que estaban siempre ligadas por el lazo filial o matrimonial. Ante la ley, eran hijas, hermanas o esposas.
A ver si entiende, Felicitas. Usted me pertenece y la doy a quien yo quiero.
El Código Civil de la República Argentina, redactado por Dalmacio Vélez Sarfield en 1869, consideraba a las mujeres como menores de edad. Necesitaban la aprobación de un varón que las autorizara para acceder a la educación, iniciar un juicio, testificar e incluso para administrar sus bienes. Las feministas de principios del siglo XX se enfrentaron a esta situación durante décadas, que recién se modificó en 1926 con la sanción de la Ley de Ampliación de la Capacidad Civil de la Mujer. A partir de entonces, las mujeres pudieron estudiar, ejercer una profesión, comerciar, iniciar pleitos y administrar sus bienes previos al matrimonio sin autorización de nadie. Sin embargo, la patria potestad, la administración de los bienes matrimoniales y la fijación del domicilio conyugal siguieron siendo dominio de los varones.
El novio de tu hermana lo sacó cortito a tu Ramón Novarro. ¿A cuál de ellos?
Recién en 1968, bajo el gobierno militar de Juan Carlos Onganía, se declaró la igualdad legal plena de la mujer, sea cual fuere su estado civil. Sin embargo, la Ley de Patria Potestad y la Ley de Divorcio Vincular se sancionaron en 1985 y 1987, en democracia. Más adelante, se sancionaron las leyes contra la violencia familiar, pero los prejuicios sociales aún subsisten. Las madres solteras o las mujeres que sufren violencia familiar siguen siendo estigmatizadas por más que la ley las ampare.
Vienen trabajando entonces, ¿no? A favor de los derechos.
Sí, por supuesto, es una lucha de muchísimos años. ¿Sabes qué? Algo que yo, digamos, escucho en este audio y bueno, cuando lo trabajo, el tema con mis alumnos y alumnas, algo que a mí me vuelve loca.
¿Qué cosa? A ver.
Que es que la mujer era considerada como menor de edad, ¿no? Uh-huh. Y es llamativo esto porque cuando uno es menor de edad no puede tener, por ejemplo, una cuenta en el banco.
Entre otras cosas,
No tiene como ciertas responsabilidades o ciertos derechos.
Autonomía.
¿No? Autonomía. Siempre tiene que pedir permiso.
Patria potestad.
Exactamente. O sea, hay un montón. O sea, ¿quién se hacía cargo de la mujer? Bueno, el padre. Sí. O una vez que se casaba.
El marido.
El marido, ¿no? No podía disponer de su dinero en el caso de que trabajara. Uh-huh. O sea, es como muy fuerte. Y no pasó hace tanto tiempo.
No.
Entonces pienso, ¿no? Que hoy en día nosotras, por suerte, contamos con estos derechos. Y qué agradecida estoy, ¿no? De todas las luchas de las mujeres a lo largo de la historia para que hoy en día nosotras podamos, por ejemplo, estar acá, ¿no? En la radio.
Sí, y qué responsabilidad tenemos las generaciones actuales y las venideras, las próximas. Las mujeres que están trabajando, que ahora son niñas y que serán en unos años adultas, para continuar
por supuesto
con este trabajo, sí, ¿no?
Claro, y también pienso, ¿no?, en la responsabilidad, que así como para el grupo de mujeres es tan difícil, y fue tan difícil sostener los mismos derechos que los hombres, bueno, también es responsabilidad lograr que todos los grupos que hoy en día no son cumplidos sus derechos, bueno, ayudar a esos grupos a que sus derechos sean realidad, ¿no?
Escuchados.
Se concreten.
Tal cual.
Exactamente. Bueno, vamos a seguir pensando
sobre
qué lugar ha tenido y qué lugar tiene la mujer en la vida cotidiana.
A ver.
Así que les propongo lo siguiente. Gracias a todos estos avances, ¿no?, que han hecho las mujeres, hoy en día los niños, niñas y adolescentes tienen más posibilidades de elegir a qué dedicarse.
Claro.
O sea, ¿qué quieren estudiar? ¿De qué quisieran trabajar?
Sí.
Entonces les propongo, ¿qué les gustaría hacer cuando sean grandes? ¿Ya lo pensaron?
Ah, qué buena pregunta.
Si no lo pensaron, anímense a pensar, a imaginar.
¿Vale
qué
cambiar?
Van a cambiar tantas veces.
Vas a cambiar tantas veces, no te asustes. Claro. O sea, hoy pensás que querés hacer una cosa y a lo mejor pasado mañana se te ocurre. Bueno, vale cambiar.
Por supuesto, mira, yo cuando me acuerdo, pero perfecto, cuando tenía 4 años quería ser peluquera.
Mira.
Sí. Después para segundo grado, más o menos, dije, quiero ser maestra y lo cumplí.
Ah, mirá, ya lo tenías
definido. Sí, totalmente.
Grado.
Sí. Wow. En segundo grado. Maestra de lengua quería ser, mirá.
Mirá.
Sí, la tenía re clara. Sí, y después en la secundaria me dieron ganas de ser profesora de historia. Entonces, cuando yo terminé la secundaria, fui a la Universidad de Buenos Aires y empecé a estudiar historia.
Claro.
Pero ¿sabes qué? Cuando ya había hecho 3 años de historia, dije, ay, yo no quiero hacer esto, no quiero estudiar esto, no me gusta, me aburre.
¿A qué edad?
Y eso fue a los 24.
Vale, seguir cambiando.
23, 24. Claro, y ahí después seguí el profesorado para ser maestra de primaria.
Claro.
Y después, seguí otra carrera universitaria, antropología.
Mirá.
Esa sí la terminé. Pero bueno, es más porque me gusta. O sea, no la ejerzo.
Está buenísimo. Entonces la pregunta es, ¿qué querés ser cuando seas? ¿Cómo te imaginas? Proyectate.
Claro.
Soñá.
Y también podés acompañar ese sueño con una imagen.
Me encanta.
¿No? Podríamos pensarlo. Bueno, pero ¿sabes qué, Euge? Vamos a seguir pensando sobre la igualdad.
Sí.
Porque antes decíamos que no podían elegir las mujeres porque no eran consideradas menores de edad.
¿Cómo es eso?
No podían elegir. Pero entonces significa que no podían votar.
Claro, no podían elegir autoridades de gobierno.
Exactamente.
Por ejemplo, nuestro presidente.
No podían participar de la política.
Sí.
Qué locura.
Bueno, ¿cuántas presidentas hay en nuestra historia? No.
Bueno, elegidas como presidenta una sola y después está como vicepresidenta cuando fallece Juan Domingo Perón, ¿no? Bueno, eso, asume la presidencia Estela Martínez de Perón, que era la vicepresidenta.
Correcto.
¿Sí? Bueno, pero para aprender un poco más sobre los derechos políticos de la mujer, escuchemos otro audio de Canal Encuentro.
Las mujeres fueron excluidas sistemáticamente de la participación democrática hasta la promulgación de la Ley de Voto Femenino en 1947.
Queda aprobada por unanimidad.
La participación de Eva Perón fue tan decisiva que durante mucho tiempo se conoció la ley como Ley Evita.
Recibo en este instante de manos del Gobierno de la Nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos. Y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas.
La lucha por el sufragio universal tuvo experiencias anteriores. En 1919, Julieta Lanteri, creadora del Partido Feminista Nacional, se presentó como candidata a diputada nacional y obtuvo 1.730 votos, todos masculinos. Sin embargo, su postulación no fue legalizada. Así pues, cuando vi anunciada la candidatura de la doctora Lanteri, resolví investigar caso por caso la opinión personal de la mayor parte de los hombres que conozco. Anduve, pues, a la pesca del hombrecillo perfumado, ardida en amor cívico, deseosa de penetrar a través de opiniones distintas el pensamiento del país, hasta que tropecé con él. ¿Qué opina usted de la doctora Lanteri? Que es fea, me contestó. Me hizo tanta gracia que me estoy riendo todavía. La Ley de Voto Femenino, sancionada en 1947, se hizo efectiva en las elecciones presidenciales de 1951. Las mujeres participaron por primera vez en elecciones abiertas. Resultaron elegidas 6 senadoras y 23 diputadas. La inestabilidad política y la sucesión de dictaduras que interrumpieron el orden democrático del país durante la segunda mitad del siglo XX produjeron un retroceso. Las mujeres perdieron participación en la vida política. Con el retorno definitivo de la democracia en 1983, hubo algunas mejoras. En 1991, se promulgó la Ley de Cupo Femenino, por la que las listas partidarias deben incluir un 30% de candidatas mujeres. En términos cívicos, hoy las mujeres tienen los mismos derechos que los varones. Y por primera vez una mujer fue votada como jefa del Poder Ejecutivo Nacional.
1947 es la ley de voto femenino.
Claro, que se hizo efectiva en 1951 cuando fueron las elecciones.
Claro.
Sí, es la primera vez, en 1951, es la primera vez que las mujeres en la República Argentina pudieron votar en las elecciones generales, presidenciales.
Claro. Sí.
Esto es un dato, bueno, bastante interesante, ¿no?
Seguro.
No hace tantos años.
No.
Y bueno, esto que decíamos, ¿no? La primer presidenta, mujer, fue Cristina Kirchner en el año 2007. Fueron las elecciones del 2007.
Claro.
Es decir que hace muy poquitos
Muy poco. Y hay, hoy no sabría si hay mayoría de mujeres o de hombres en cargos políticos, pero...
Sí, es algo para averiguar.
Es algo para averiguar, sí. Por suerte cada vez hay más mujeres en el ámbito de la política.
De la política, por supuesto. Y que, desde sus lugares también pelean por los derechos de las mujeres.
Sí, es muy... ¡Ay, recreo! ¡Recreo! Terminamos la clase de ESI por hoy, pero es un tema que seguramente vamos a seguir.
Da para mucho.
Sí, vamos a retomar. Y nos vamos al recreo con música.
¡Recreo!
Por supuesto. ¡Hurra! Nos vamos con una artista guatemalteca que visibiliza a través de sus canciones justamente la desigualdad de género y la violencia contra las mujeres. Ella es Rebeca Lane, ni una menos.
Quisiera tener cosas dulces que escribir, pero tengo que decidir y me decido por la rabia. 5 mujeres hoy han sido asesinadas y a la hora por lo menos 20 mujeres violadas. Eso que solo es un día en Guatemala, multiplícalo y sabrás por qué estamos enojadas. No voy a andar con pinzas para quien no entienda que esto es una emergencia y estamos preparadas. No soy pacifista, no me exijan cosas que no ofrezco, no pedí un pedestal ni lo merezco. Soy como las otras, hartas de andar con miedo, agresiva porque es la forma en que me defiendo. No tengo privilegio que proteja este cuerpo, en la calle creen que soy un blanco perfecto, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. La curandera que murió de tantos golpes porque el hombre que la amaba realmente la odiaba. La otra que fue abandonada con un hijo y cuando se enfermó tuvo que mandarlo a un hospicio. Esto va por mí porque a los 15 años me atravesó la cara un golpe desde su mano. Porque ningún humano se hizo presente el día que un delincuente me dejó el pezón marcado. Esto va por la niña de 9 años obligada a un embarazo porque la violó su hermano. Una niña sin derechos porque el clero considera que la aborto es peor que lo que le han hecho. Me remito a los hechos, no voy a explicarle con dibujos a ningún macho de esos que creen que con su intelectualidad nos van a venir a educar sentados en sus privilegios. No tengo privilegio que proteja este cuerpo, en la calle creen que soy un blanco perfecto, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. Cuéntanos bien, en las calles somos miles, desde México hasta Chile y en el planeta entero. En pie de lucha porque vivas nos queremos, no tenemos miedo, no queremos a ni una menos. Díganme loca, histérica y exagerada, pero hoy canto en nombre mío y el de todas mis hermanas. No nos acusen de violentas, esto es autodefensa, estamos sin resistencia, ya no somos indefensas. No. Pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas.